criticized. Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down with all your running around.
Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a la última edición de Verde, Ocre, Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la ecología, la naturaleza y las actividades de montaña con una especial atención en la Comunidad Valenciana. En el control técnico nos acompaña Cristina Ortega. Quiero felicitar a Cristina porque con su programa Rec Radio ha quedado la ganadora, ha ganado el primer premio del micrófono UMH 2016. Es un privilegio tenerla ayudándome, gracias. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. Llegamos ya al final de la temporada 2015-2016 y parece que no ha pasado tanto tiempo desde el primer programa el 7 de octubre del año pasado de Verde, Ocre, Amarillo. Han sido 23 programas intensos de los que os haré un resumen de sus diferentes bloques y apartados en los que se divide este programa, que como ya sabéis tiene un marcado interés por los espacios naturales valencianos y por diferentes cuestiones medioambientales y ecológicas tanto a nivel local como a nivel global. Esta temporada además ha tenido la novedad de incluir una sección con las actividades y funcionamiento de las distintas áreas y departamentos que conforman, que componen la Federació d'Esport de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, FEMEC. Precisamente en la sección dedicada a la Federación de Deportes de la Comunidad Valenciana de Montaña, os hablaré del programa de senderismo 2016 que ya ha comenzado y de otra actividad federativa que es la clásica Travesía Hipernocta que este año se realiza en Callosa de Ensarriá. También en este último programa comentaré un asunto que no me gusta hablar de ello, pero por desgracia ha sido portada en todos los medios de comunicación en los últimos días. Me estoy refiriendo al nuevo desastre ecológico español, el incendio del vertedero ilegal de neumáticos de Seseña en la frontera de las comunidades de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Y también brevemente os comentaré algunos aspectos del Día Europeo de los Parques Naturales que se celebró ayer. Bien, comenzamos este último programa con el bloque dedicado a la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana. Como ya os he venido comentando en otras ediciones, tanto la Diputación Provincial de Alicante como la Federación han organizado unas rutas senderistas para primavera y otoño de este año dentro de un programa de colaboración conjunta. Este programa de senderismo es sin duda una interesantísima actividad con la que se pretende acercar los espacios naturales de la provincia a los ciudadanos y promover aspectos como la importancia de conservar y respetar el medio ambiente, todo ello por medio de la práctica del senderismo, actividad que cada vez tiene más adeptos en nuestro país y, por supuesto, en la Comunidad Valenciana, que con más de 17.000 federados es líder en esta práctica deportiva. Las inscripciones y más información las podéis realizar en la página web de la Federación, www.femec.com, en un banner que pone inscripciones, programas de senderismo 2016. Ahí tenéis todo detallado, excursión por excursión, formas de inscribirse y demás. Precisamente en esta edición de senderismo, los clubes federados de la Comunidad Valenciana son importantes protagonistas, pues son los que han organizado todas las rutas, eligiendo senderos itinerarios bajo la supervisión de la Federación. Bueno, ya ha habido una excursión que la hizo el Club Maratón Crevillente hace dos domingos, y la siguiente es este domingo, el día 29 de mayo, en Benissa, organizada por el Grupo de Montaña Margalló. Después ya nos vamos hasta septiembre, hasta el día 25, a Agres, donde la organizará el Club Deportivo de Senderismo Sambalic. Después, el 2 de octubre, será en Petrer, y lo organiza esta ruta el Club Atletismo Petrer. Después, en Gijona, el 16 de octubre, que lo organiza el Club de Deportes de Montaña y Escalada Cordino. Y la última será en Bolulla, el 6 de noviembre, organizado por el Grupo de Montaña Peña El Frare. También os anticipo que en los próximos días 18 y 19 de junio se celebra otro evento federativo, que es un clásico anual, la Travesía Hipernocta, que este año organiza el Grupo de Montaña Peña El Frare de Callosa de Ensarría, a quienes saludamos desde aquí. Las actividades comenzarán a las 4 de la tarde, aproximadamente del sábado 18, y luego ya sobre las 8 comenzará la excursión nocturna por el sendero pequeño recorrido PRCV48 hasta el Fort de Bernia, donde se cenará. Además, para hacerlo más interesante y bonito, hay luna llena, con lo cual la cena y la estancia y toda la noche puede ser espectacular. Después, posteriormente, se descenderá hasta el camping Fonte del Algar, donde se pernocta. Al día siguiente, domingo 19, después del desayuno, habrá una visita, una ruta por las fuentes del Algar, una ruta ligera, para conocerlas mejor. Y se finalizarán los actos sobre el mediodía con la entrega de recordatorios y un vino de honor. Os recuerdo que es una actividad para federados, Tenéis más información en la página web de la federación, os la comenté antes, pero la repito, www.femec.com, y en la página del club organizador, Grupo de Montaña Peña El Frare de Callosa de Ensarriá. Cambio de tema, y bueno, os voy a comentar algo que me repele, como os he dicho al principio del programa, pero creo que es ineludible comentar un desastre medioambiental, y más en un programa como este. Me refiero a lo que ha ocurrido en Seseña, ese incendio pavoroso del cementerio ilegal de neumáticos, ese colegio que todavía no se puede abrir, y esos vecinos que están pegados a esos rescoldos con esa nube negra que está ahí, que emite partículas tóxicas con efectos cancerígenos tan nocivos para la salud. Toda esta barbarie, tanto desatino, tanto desastre, tanta golfería, tanta ineficacia. ¿Pero esto cuándo va a acabar? ¿Cómo es posible que los vecinos, los ciudadanos, tengan que sufrir estas terribles consecuencias. Que después no de uno, ni de tres, ni de 9 años, sino después de 15 años, después de 15 años de ineficacia e incapacidad administrativa, nadie haya hecho nada por hacer cumplir las leyes medioambientales. Lo peor de todo es que el medio ambiente en este país no interesa. Así de claro. No vende, no da beneficios. Y las cosas hay que decirlas como son, claritas. Y esta es la dura realidad. La educación de este país, con todo lo que tiene que ver con el medio natural, es muy baja. Así nos luce el pelo. Y ahí está el problema. Algo que modestamente, este que os habla, viene denunciando desde hace 4 años en esta emisora. Sobre este espinoso asunto de Seseña se ha escrito mucho estos días, muchísimo. Y nos hemos dado muchísimos golpes de pecho también, y hay mucha indignación, y todas estas cosas que pasan cuando suceden desastres de estas características. Y también se sabe que cuando pase unos pocos días, los medios de comunicación mirarán hacia otro lado, ya no será portada, ya no saldrá en la televisión, y otra cosa. Y además, teniendo en cuenta que tenemos elecciones a la vista, que es lo que importa. De entre todo esto se ha escrito, de todo lo que se ha escrito sobre el desastre de Seseña, me ha gustado especialmente un artículo que escribió David Trueba el pasado 17 de mayo en el diario El País, del que extraigo algún párrafo que me parece especialmente interesante, más que nada porque es muy fácil de entender. Dice David que este vertedero de neumáticos era chapapote solidificado en la costa de Madrid. Era un poco nuestro prestigio, que también es una enseña nacional. La línea de costa española tiene suficientes hoteles algarrobicos y delirios arquitectónicos como para llenar una enciclopedia del desastre, del disparate. La acción de la justicia y la agilidad de las autoridades, prosigue David, casi siempre afectan a los pequeños comercios y a las familias desahuciadas, pero no saben lidiar con empresarios tercos ni equipos de abogados mañosos. Las ruedas de automóvil no llegan al vertedero porque lluevan del cielo, sino porque carecemos de plan para reciclarlas, ni para reducir el consumo, ni para racionalizar nuestro modo de vivir. El coche es nuestra industria más gozosa y festejada, pero poco importan sus desperdicios. Tampoco consideramos la ecología y el respeto al medio ambiente ninguna prioridad nacional. Y termina David diciendo, todo eso nos da igual, salvo cuando la nube negra se planta en tu ventana. Y entonces, en fin, yo poco tengo más que añadir a lo que dice perfectamente David Trueba. Espero y deseo que estas barbaridades no vuelvan a suceder y que de una vez por todas las autoridades hagan algo muy sencillo, que hagan cumplir la ley, que tenemos muchas leyes, solo hay que cumplirlas, simplemente cumplir la ley. Ayer, 24 de mayo, se celebró el día Europeo de los Parques Naturales. Este día se celebra en toda Europa para conmemorar la creación de los primeros parques naturales en Suecia este mismo día del año 1909. La celebración del Día Europeo de los Parques Naturales está promovida, auspiciada por la Federación Europark, que es una entidad que agrupa a los parques naturales de Europa con el objetivo de fomentar el soporte público hacia estas zonas protegidas. Así, cada año se organizan diversas actividades en las áreas protegidas del continente para divulgar los valores naturales y culturales y dar a conocer la tremenda importancia de proteger estas zonas. Esta celebración, además, es una oportunidad para mostrar claramente a la sociedad el papel fundamental de los parques naturales en nuestras vidas, para comprender lo fundamentales que son, que es proteger los espacios naturales protegidos, que son elementos claves para la conservación del patrimonio y de la etnografía y del bienestar social. Y también son espacios con un gran potencial para la cooperación. Las áreas protegidas son la principal herramienta para la conservación de la naturaleza sobre el propio terreno. Los parques se han convertido además en un referente colectivo por su alto valor natural y en general su buen estado de conservación. La flora, la fauna, los paisajes, el patrimonio geológico y etnográfico, los agrosistemas o los valores culturales que tienen, pues dan buena muestra de ello. Las administraciones públicas deben promover cada vez más el papel estratégico de los espacios naturales, de los parques naturales, como lugares de encuentro ciudadano y de reconexión con la naturaleza, de poder volver a encontrarnos con el medio natural, disfrutarlo y entenderlo. Las áreas protegidas son lugares estratégicos, como decía antes, para la calidad de vida de las personas. En España tenemos bastantes, tenemos 15 parques nacionales y hay más de 160 parques naturales repartidos entre todas las comunidades autónomas, en toda la geografía, peninsulares, insulares, marítimos, de montaña, litorales. Tenemos una diversidad espectacular y se han convertido en espacios claves para el ocio, para el recreo y para el esparcimiento ciudadano de todos los españoles, que cada vez tenemos una sociedad más urbanita y necesitamos los parques nacionales para respirar. Pensar que los parques nacionales españoles reciben más de 10 millones de visitantes anuales. Yo creo que merece la pena invertir recursos suficientes para preservarlos y potenciarlos. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos particularmente un espectro de parques naturales enorme. Tenemos parques marítimos, como decía, de montaña, con una representación perfecta del bosque mediterráneo. Tenemos un triángulo que para mí es una maravilla, que es el triángulo mágico, que yo le llamo así, del sureste español, que es el Fondó, las lagunas de la Mata Torrevieja y el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola. Apreciémoslos y visitémoslos como se merecen. Prosigo ya como despedida con el resumen de los temas que he tratado a lo largo de estos 8 meses de Verde, Ocre, Amarillo. La base, la columna vertebral, han sido los parajes y espacios naturales de la Comunidad Valenciana por su interés medioambiental, patrimonial y etnográfico. Tengo que aclarar que los lugares a los que me he referido han sido efectivamente o parques naturales o parajes naturales municipales, aunque también he hablado de otras zonas naturales que no estaban protegidos por ninguna figura legal, pero que desde mi criterio son muy importantes desde un punto de vista ecológico o patrimonial. También os he dado información sobre los recorridos y rutas existentes en todos ellos para poder visitarlos y conocerlos mejor. Los parajes de los que os he hablado, un total de 16, que bueno, hemos visitado virtualmente a través de las ondas radiofónicas, han sido los que os voy a comentar seguidamente y los voy a citar por orden de aparición en antena, del primero al último. En primer lugar fue el Parque Natural de la Fonroja, una de las zonas naturales que seguramente atesora la mejor muestra del bosque mediterráneo de toda la Comunidad Valenciana. Después vino el impresionante Parque Natural de la Sierra de Espadán en Castellón, con un patrimonio de inigualable valor tanto ecológico como etnográfico. Después vino el espacio natural de la zona norte del macizo del Caroch en Valencia, que con sus recursos naturales, así como con su valioso patrimonio cultural, hacen de él sin duda un enclave de verdadero interés. Después siguió el paisaje protegido de las sierras del Baimú y del Cid, que es un extenso espacio natural y sin duda es uno de los principales núcleos forestales de la provincia de Alicante, aparte de ser uno de los que tiene también un patrimonio bastante importante. Después continué con el parque natural más extenso de la Comunidad Valenciana, las Hoces del Cabriel, que es un espacio de una belleza incomparable en las comarcas valencianas de Utiel, Requena. Y después le tocó el turno a un espacio natural que yo también le tengo mucho cariño a todos, claro, que conforma toda la zona del Pantano de Elche, lo tenemos aquí muy cerquita, que tiene un elevadísimo interés hidrológico, patrimonial y medioambiental. Además, como luego lo comentaré, se está haciendo un proyecto sobre la biodiversidad donde participa la UMH. Luego subí de nuevo hasta Castellón para describiros un parque natural de una gran belleza, que es el Desert de Les Palmes, para bajar después a Valencia otra vez hasta otro espacio natural que también destaca por su riqueza hidrológica y su diversidad de hábitats. Me estoy refiriendo al Parque Natural de Chera, Sot de Chera. Proseguí con un auténtico monumento natural de una maravilla agreste y de una arquitectura prodigiosa de la roca de inigualable valor y belleza, los arcos de Castell de Castells, aquí en Alicante. Después viajé a la cima más alta de la Comunidad Valenciana, el Alto de Barracas o Cerro Calderón, y sus 1.839 metros sobre el nivel del mar, dentro del Parque Natural de la Puebla de San Miguel, en el Rincón de Ademuz. Luego visité un lugar mítico dentro del montañismo valenciano, un parque natural de extraordinario valor medioambiental y etnográfico que se encuentra situado en las comarcas castellonenses del Alto Mijares y Alcalatén. Me estoy refiriendo, claro está, al espectacular Peña Golosa. Después continuamos con la belleza y la riqueza medioambiental del Racó de San Bonaventura, en la Hoya de Alcoy, que es bisagra entre los parques naturales de Mariola y de la Fonroja. Luego la Rambla Salada de Albatera, un espacio singular, interesante y diferente, que fueron los siguientes protagonistas naturales. Después me acerqué a un parque muy querido en la Comunidad Valenciana, la Sierra Calderona, que abarca municipios de Valencia y Castellón, para después continuar con otro parque natural privilegiado de la provincia de Castellón, la Sierra de Irta y su Reserva Natural Marina. Los dos últimos espacios naturales han sido el Parque Natural del Turia y su estupenda representación de la Huerta Valenciana. Y luego el Paraje Natural Municipal de Elche, el Clot de Galván, humedal clave en la franja del sureste español. Creo que ha sido un amplio y representativo recorrido de las zonas naturales de la Comunidad Valenciana, donde he intentado mostraros los aspectos más significativos desde el punto de vista ecológico y patrimonial de Castellón, Valencia y Alicante. Dentro de los aspectos medioambientales locales os he descrito cómo son los espacios naturales de la Comunidad Valenciana y su legislación, además de las figuras de protección oficial que tenemos actualmente en vigor. Por su especial relevancia, también dediqué un programa al sendero del Palmeral de Elche, el sendero de pequeño recorrido PRCV439, pues me parece una idea fenomenal para recorrer nuestra ciudad y admirarla como se merece. La Oficina Ambiental de la UMH ha sido, sin duda, otro de los protagonistas de la temporada de Verde Ocre Amarillo, tanto para dar a conocer su funcionamiento y programación, sino también para dar a conocer sus actividades como la Semana Sostenible, la participación en la Semana de la Biodiversidad y los proyectos medioambientales donde esté inmersa, como son los estudios sobre la malvasía cabeciblanca y la biodiversidad en el Pantano de Elche. También, otro departamento de la Universidad Miguel Hernández, en concreto la Oficina de Deportes, ha tenido cabida dentro del programa y hemos conocido un poco mejor sus actividades y propuestas. Desde el punto de vista medioambiental, más global o genérico, a lo largo de los programas se ha hablado del origen, evolución y características de los espacios naturales y, cómo no, de la mejor forma de recorrer estas zonas, es decir, del senderismo. Por otra parte, he dedicado bastantes programas a la difusión del origen y características de diferentes eventos medioambientales mundiales, como la Cumbre del Clima de París, el Día Mundial de los Humedales, el Convenio Europeo del Paisaje, el Día de la Eficiencia Energética, el Día Forestal Mundial, el Día Mundial del Agua, el Proyecto Gloria del Gobierno de Aragón y el Día de la Tierra, Alianza por el Clima. Respecto a la sección dedicada a la Federación de Spur de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, he ido anticipando y resumiendo después los eventos que estaban previstos en su calendario: el Día del Senderista, la Marcha de Veteranos de la Comunidad Valenciana, las pruebas oficiales autonómicas de carreras por montaña, de escalada y tecnificación en sus diferentes ámbitos, pruebas nacionales donde han participado deportistas federados valencianos y otras actividades federativas, como el programa de senderismo 2016, los campamentos territoriales, la travesía hipernocta o el Día de la Montaña Limpia, entre otros. También os he hablado de la historia y organigrama de la Federación, de las características y ventajas de la licencia federativa, de su escuela de formación y tecnificación, de senderismo, de carreras por montaña, para que tuvieras un conocimiento lo más amplio posible de la Federación de Montaña de la Comunidad Valenciana. Agradezco de todo corazón la colaboración y la asistencia a los programas donde he entrevistado, por orden de aparición, a Francisco Durasempere, Isabel Bernal Montesino, José Ignacio Masegura, Antonio Guerrero, Pablo Perales, Tomás Milla, Manuel Amat Castillo, Pedro Arturo Urendez Vega y César Tomás Rodríguez. Estoy finalizando el programa y quiero recordar a la gente de la radio UMH que hacen posible todo este tinglado y sin los que todo esto hubiera sido imposible hacer. A Sonia, que es la responsable de la radio, gracias por confiar en mi programa y en sus contenidos, ayudándome y animándome, y muy importante, respaldándome. A Borja Cabrera, Albert Rivera, Paco Hernández, Jesús Fernández, Cristian Miconi, Cristina Ortega, Marina Mancebo, Pere Castelló, algunos no sé si me olvidaré, que me han ayudado desde el control técnico pacientemente y con los que me he entendido a la perfección. Gracias a todos ellos. Y bueno, pues ya claro que sí, gracias a todos los oyentes y a la comunidad universitaria. Si he logrado transmitiros el respeto por la naturaleza, el amor por el medio ambiente y conocéis un poco mejor la comunidad valenciana, ese es el mejor pago que puedo desear. Pensar que nosotros, la gente, tenemos la suficiente fuerza y podemos hacer posible que el medio natural no sea agredido. Este es mi deseo más ferviente, que no os asustéis nunca por defender lo más preciado que tenemos, el medio ambiente que nos rodea. Ahora sí se acabó, amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Cristina Ortega en el control técnico. Os deseo suerte en los exámenes y que paséis un verano estupendo y feliz. Respetar el entorno y el medio natural y, sobre todo, divertíos. Nos vemos en las montañas y en los senderos. Salud y suerte. Adiós. All you're running around.